Buenos días, Madrid, con Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
Me extraña, 12 y 6 minutos de la mañana, que Juanjo no nos haya puesto un acompañamiento musical. ¡Ay, ya decía yo! Venga, que esa es la pista. Bueno, que vamos a hablar de Star Wars está clarísimo, evidentemente. ¿Pero de qué vamos a hablar? Pues de una exposición para los amantes de la saga, de Star Wars, que son legión en España y en el mundo. Bueno, pues aquí en Madrid tenemos ahora la suerte de que se inaugura una exposición en donde estos aficionados van a disfrutar de lo lindo. Gloria Talavera, ¿qué nos encontramos en esa exposición y sobre todo dónde es? Que es lo que querrá ya saber mucha gente.
Mira, aquí estamos, soy Darth Vader.
Soy tu padre.
Estamos en Goya, en el Within Center, donde se acaban
de abrir las puertas de este Expo Wars con las piezas, en muchos casos originales, que hemos visto en esta saga tan importante que tantos seguidores tiene. Y esta es la respiración de alguien que seguro te hace temer muchísimo.
Darth Vader, ¿no?
Darth Vader, claro. Que ya sabemos todo que es una de las personas,
Luke, soy tu padre,
más temidas en todos los confines del universo Star Wars. Y estamos con Clara González, que es la responsable de comunicación de esta exposición que va a permanecer en Madrid hasta el 21 de enero. Una gran aficionada de Star Wars. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Una Se pregunta a la gente, ¿de dónde habrán salido todas estas piezas?
Pues estas piezas salen de coleccionistas que han ido reuniéndolas a lo largo de los años, y son tres en concreto, son asturianos y han hecho el gran favor de cedernos esto para que podamos disfrutarlo todos.
Españoles que tienen en sus casas cada una de estas figuras, reproducciones, muchas de ellas, decíamos, por ejemplo, como ese traje de Leia que nos da la bienvenida original. ¿Dónde apareció?
En subastas todos, o sea, tanto Leia como R2-D2 o el droide de combate. Hay muchas piezas que han tenido que pujar por ellas en subastas mundiales y conseguirlas para llevárselas a su casa.
Para ir recortando, por ejemplo, ¿dónde vemos a Leia y a la actriz que la representaba con ese traje?
En el episodio 6 la vemos. La vemos sujeta de una cadena del gran Jabba el Hutt. La tienen prisionera allí antes de organizar el rescate de Han Solo.
Y por ponerle precio, ¿cuánto puede llegar a valer en una subasta un traje con esas características?
Los trajes no excesivamente, pero las piezas, por ejemplo, R2-D2 o el Fighter, sí pueden llegar a valer mucho dinero en una subasta. En realidad empiezas con una puja inicial y hasta que el comprador se la lleve alcanzan cantidades de dinero astronómicas.
Darth Vader, que le tenemos aquí, por hablar de nuevo de él, en las películas, llegaba a medir 2,10 metros. Esta pieza no alcanza esa estatura, pero es de gran envergadura y decíamos, bueno, reproduce también todos los sonidos y casi los movimientos, ¿no?, de esa saga.
Sí, claro, sí, en realidad es una armadura, o sea, si te la vistieras, pues podrías moverla. La tenemos puesta en un busto, pero es una armadura completa.
¿Quién estaba debajo de Darth Vader?
Debajo de Darth Vader había tres actores, debajo de Darth Vader. Uno que era el que hacía los movimientos y el que ponía la voz, otro que era oriental, que era el que hacía las luchas, y luego el que conocemos con la cabeza descubierta, que solo sale 5 minutos, y que, bueno, en realidad le quitó el protagonismo al Darth Vader que había hecho las otras tres películas.
Lucas, me imagino que se dio cuenta, ¿no?, del potencial de todo este merchandising, y hay incluso, decíamos, reproducciones o esculturas, como la que estoy viendo aquí de la princesa Leia y de Han Solo, bueno, que es que reproducen exactamente la cara de estos actores, ¿no?
Sí, claro, estos son unidades muy limitadas, normalmente también es complicado conseguirlas, van todas con número de serie y hay muy poquitas copias, y menos a este tamaño.
Vamos a ver también, por supuesto, muchos cascos, ¿no?, que han protagonizado grandes escenas.
Sí, cascos de todos los personajes que puedas imaginarte y que hayan aparecido durante las 6 primeras películas de la saga, cascos hay de todos.
Vamos a preguntarle a algunos de los visitantes, me imagino que grandes seguidores de Star Wars por aquí, habéis podido ver ya la exposición, simplemente quiero conocer, bueno, cuáles son vuestras impresiones, porque habéis venido aquí, estáis de paso por Madrid, cuéntame.
Sí, pues es que estamos de paso y hemos visto que empezaba hoy la exposición de Star Wars y hemos decidido venir a verla porque somos fans de la saga.
¿Cuál es vuestro personaje favorito?
A mí me gusta mucho Obi-Wan. Sí.
Y estáis a mitad más o menos del recorrido. No sé sí. Si te sorprende pensar que esto pertenece a personas, además españolas, a 3 asturianos que lo tienen en su casa y además son piezas enormes en algunos casos que nunca habían salido, ¿no?, para poder contemplarse.
Pues sí, la verdad es que tener todo esto así, deben ser muy, muy, muy fans de la saga de Star Wars, pero la verdad es que los que somos fans realmente entendemos un poco lo que es este movimiento.
¿De lo que has visto, qué es lo que más te ha impresionado?
Pues la verdad es que la cabeza de Chewbacca y el Ewok, de momento.
Pues muchísimas gracias, que sigáis disfrutando. Decía yo también, todo tipo de armas, ¿no?, que se utilizan también en los diferentes episodios, ¿no? ¿Cuál es el más valioso de los que vemos aquí que se están contemplando?
Es quizá el de Yoda o el de Anakin. Hay reproducciones también, porque no puedes tener todos los sables originales. Sería yo encantada, pero sería una locura. Y hay reproducciones, pero con las reproducciones que tenemos aquí pasa lo mismo, que son muy poquitas, muy limitadas y muy difíciles de conseguir.
Cuéntale a los oyentes por dónde estamos transitando ahora.
Pues ahora mismo estamos en Endor. Estamos metidos dentro de un bosque de Endor. Tenemos aquí una motojet, tengo Ewoks y, bueno, da la sensación de haberte ido directamente a la película.
Tamaño natural, ¿no?
Tamaño natural.
Es el que se puede ver. Como decíamos, piezas muy valiosas. Incluso lo que queréis es que la gente salga aquí, bueno, con una experiencia única, porque allí nos invitáis también a utilizar nuestro smartphone para ver algo más de lo que se expone, por ejemplo, en esta escena.
Sí, es un diorama y lo que haces es que puedes sentirte dentro de Tatooine, ver los dos soles, caminar un poco por las dunas y tendremos también a partir del miércoles de esta semana la oportunidad de que prueben la Xbox One X con el Battlefront 2 que en teles 4K es una pasada.
En el trono que nos da la bienvenida nos podemos sentar y hacernos incluso alguna fotografía, ¿no?
Sí, tenemos el trono del emperador al entrar por la puerta y ahí todos los fans podrán llevarse un recuerdo de la exposición.
¿Has podido ver ya la última entrega que está a punto de llegar a los cines?
Algo hemos visto.
¿Qué tal? ¿Cuál ha sido la sensación?
Pues espectacular.
Clara, acompáñame, que viene más gente y quiero saber por qué están aquí, si son muy aficionados a Star Wars, contadme.
Pues sí, la verdad es que bastante aficionado. Y nos ha coincidido que anoche vinimos a un concierto aquí mismo, a Within Center, y vimos que justo la exposición se abría hoy y nos vino que ni pintado.
¿Qué te parece todo este ambiente que se ha recreado?
Chulísimo. Parece que estás en la película.
Parece que nos hemos metido de lleno en la película. Ya para terminar con Clara González, me gustaría también preguntarle a ella cómo se aficionó a todo este mundo, ¿no?, y qué es lo que le ha enganchado.
En realidad, pues que cuando ves este tipo de películas, que antes no era fácil ver un cine así de completo espacial, que pareciera de verdad que estabas en el espacio, lo que pasa es que me emocioné. Me emocioné y me hacía querer. Una cosa que digo muchas veces, la primera vez que vi a la princesa Leia, yo es la única vez que recuerdo que cuando jugaba con mis hermanos quería ser princesa.
Y me imagino que también tienes piezas de colección, ¿no?
Tengo piezas de colección y las tengo en su envoltorio original, que de ahí no salen.
La gente que está disfrutando desde hoy de esta exposición de Star Wars, que va a permanecer hasta el 21 de enero, en este espacio, decíamos, bueno, que se ha inaugurado con vuestra muestra. ¿Y qué tenemos que hacer para venir a verla?
Pues nada, sacar las entradas, las podéis sacar en la web, que es www.spower.es, o venir aquí a la taquilla y intentar conseguir una, mucho más fácil por la web.
Muchísimas gracias a Clara González, que es la responsable de comunicación de todo este recorrido que ya están disfrutando, decíamos, muchos visitantes, aunque va a permanecer aquí Begoña hasta el 21 de enero.
¿Cuánto vale la entrada a la exposición?
Desde 6 euros, hay algunas, dependiendo de los días, que pueden alcanzar los 8 euros, y también me contabas que hay pack familiares.
Hay pack familiares, sí. O sea, que salen en torno a los 40, 42 euros.
¿Para cuántas personas?
Creo que 4.
4 personas. Esos son los precios más o menos indicativos, por si alguien se quiere hacer alguna idea.
Perfecto, pues ya está. Ya está la información y ahora ya que la gente echa cálculos y mira otra opción para las Navidades.
Desde
Muchas
luego, sí,
gracias.
Mira, me quedo aquí con Yoda, que me decían, es una escultura que se consiguió por 15.000 euros. Hay que tener mucho dinero, Begoña, para coleccionar este tipo de merchandising, me estoy dando cuenta, ¿eh?
Gracias, muchas, Gloria.
Hasta luego.
Onda Madrid.
¿Imaginas una Navidad llena de tus mejores recuerdos?
¿Imaginas todo concentrado en un solo sitio?
Ven e imagina tus mejores Navidades en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, donde la Navidad se vive. Calle Arturo Soria 126, Metro Arturo Soria.
¿Sabes que me he comprado un Volvo V40 por solo...? ¿Pero qué? ¡Si no he dicho nada! ¡Oye, esto es...
Hay precios tan espectaculares que pueden impactar demasiado. Eso pasa en la red de concesionarios Volvo de Madrid, que hay 175 unidades de V40 Volvo Select, vehículos de ocasión certificados, a un precio increíble. 175 unidades por solo...
El partido de la una se juega en Onda Madrid. De lunes a viernes tienes una cita a la una de la tarde con toda la información deportiva.
Con 10 días de reposo.
La rotura del cruzado para Kuzmic.
El 11 que va a poner mañana.
El análisis.
Juan Carlos, ¿qué hacemos con Messi, que lleva 11 goles en el campeonato de Liga en 7 partidos?
Un poquito de burundanga por la mañana.
Falta de hambre, ¿no?
Y los protagonistas.
José Bordalás, entrenador, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Aquí estamos en la sala de prensa del campo del Rayo. Hola, Michel, mister, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Les hablo de Pedro León, ahora jugador del Eibar. Pedro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El partido de la una en Onda Madrid.
Bienvenida Navidad. En Gran Plaza 2 la recibimos con una gran ilusión y un gran mercadillo navideño y una gran guardería infantil y un gran Papá Noel y unos grandes Reyes Magos y un gran Belén y, por supuesto, una gran oferta comercial. La Navidad más grande llega a Gran Plaza 2. Disfrútala.
Gran Plaza 2 Majadahonda, M50, salida 79 y 83.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Como nos descuidemos, llegamos al final y tenemos todavía muchas cosas que contarles, porque son las 12 y 18 minutos. Está ya aquí Carmen Martín Tejeda para decir, bueno, pues ya saben que todas las mañanas ella está pendiente de Facebook, pendiente de Twitter, pendiente de las redes sociales, para tener contacto directo con todos ustedes. Y en ese paseíto que se da, pues se encuentra cosas.
De todo.
¿Qué te has encontrado hoy, Carmen?
Pues me he encontrado que, por ejemplo, que hoy 12 de diciembre es el Día de la Cobertura Universal de Salud y el Día de la Neutralidad.
Ah, mira, son dos cosas muy buenas.
Pues sí, pero el Día de la Neutralidad, verás, es que es curioso, se estableció en febrero de este año, o sea, nuevecito a estrenar lo tenemos, a propuesta de Turkmenistán.
Anda, pero lo de la neutralidad yo no lo entiendo muy bien, o sea, ¿neutralidad en qué sentido?
A ver,
todo, porque yo creo que también de vez en cuando hay que mojarse.
Política. Sí, ya, bueno, pues no, excepto que sea suizo, excepto que sea suizo y tenga muchos bancos.
Pero hay que mojarse de vez en cuando, ¿no?
Pues, hombre, sobre todo en algunos casos, por ejemplo, casos flagrantes de violación de derechos y demás, creo que sí, desde luego.
Pues sí,
pero que yo resulta que Turkmenistán está reconocido por las Naciones Unidas como un estado permanentemente neutral desde diciembre del 95, que yo creo que era Suiza. Pues no, Turkmenistán.
Turkmenistán, pues mira.
Sí. No lo que he aprendido.
No he estado.
Yo tampoco. Pero fíjate, yo creí que era Suiza, lo siento por los suizos, les han desbancado. Turkmenistán.
De todas maneras, tú cuando pongas el ejemplo de la neutralidad, sigue con Suiza, que te va a entender mejor la gente. Porque digamos lo de Turkmenistán, te va a tocar hacer esta explicación toda la vez.
Y ahora por el dato, pero lo exótico que queda.
Sí, eso sí.
Queda el dato
eso
exótico. Sí. Bueno, Suiza está muy visto, en fin. Pues se habla también de que el Estado pone a la venta el 7% de Bankia, se está hablando mucho de eso. se está hablando de que Arabia Saudí va a poner cine, va a permitir los cines por primera vez en 35 años.
Madre mía, pero habrá, me imagino, qué censura de las películas que se emiten, claro.
Han dicho que para el 2030 habrá más de 300 salas, los primeros
2030.
Multicines. 2030. Pero los primeros multicines van a abrir en marzo del 2018. Bueno, van poquito a poco. Ya pueden conducir las mujeres, ya abren cine.
Sí, a mí me provoca curiosidad saber cuáles son las películas que va a haber en cartelera.
Eso ya veremos. Eso ya veremos. Sí. Se habla, por supuesto, de la decisión de Trump. Otro día más a la de Trump. No siempre se habla de Puigdemont, se habla también de Trump.
Lo de Trump, porque ahora quiere otra vez darle impulso a la carrera espacial, ¿no?
Eso es. Ha firmado la Directiva 1 de Política Espacial para mandar más hombres a la Luna, para establecer allí una base y desde ahí, pues, ala, nos vamos a Marte.
Pues total. Tampoco lo veré. Tampoco lo veré. Ni lo de los cines así sin censura en Arabia. No, yo no creo que llegue.
Y si lo ves, será con Belu en cualquier caso. Y lo de Marte, pues bueno, será para buscar nuevos votantes de Marte. Para convencer a los marcianos.
No lo sé.
En fin.
Y aparte de Trump y estas cosas.
Pues hablando de cosas espaciales, hay una foto que tiene entusiasmados a todos los que creen en esto de los ovnis.
¿Qué dices?
Se tenemos que decir a Álvaro cuando venga.
Hombre. Pues, Álvaro no dice que crea, ¿eh? Álvaro dice que bueno, sí que cree
no para
en,
que
en,
lo
ovni, en ovnis, pero una cosa son los ovnis, objetos volantes no identificados, y otra cosa son los extraterrestres. Cuidado, ¿eh?
Pues es que cada vez que la NASA publica fotos de Marte o de cualquier cosa, están allí todos los creyentes, todos los ufólogos y todos mirando con lupa.
¿Y qué había?
En una foto de Marte se ve, además se ve, ¿eh? Yo lo he visto, se ve. No sé si será Photoshop o qué, pero se ve. Bueno, viene de la NASA, no debe ser Photoshop. Una especie de bola metálica.
¿Qué dices?
Entonces, o eso ha sido muy bien pulido por la erosión marciana, que seguro que tiene una aplicación científica, o lo ha dejado Curiosity, que puede ser
el Robert Lendalai. O estaban jugando a la petanca y se han dejado una bola.
O se les ha ido un poquito lejos, o Iniesta chuta muy fuerte.
No lo sé. Igual ya nos dará alguien
la explicación. El caso es que ahí están los ufólogos como locos. Y mira, te voy a comentar ya un par de cosillas. El fenómeno Brownie, ¿sabes lo que es?
No.
Yo tampoco, pero me he enterado que están todos desatados.
¿Y qué es?
Bueno, pues Brownie es una mezcla entre la palabra brothers y la palabra pony. Son varones heterosexuales, mayorcitos, aficionados a My Little Pony.
No me lo puedo creer.
¿Te lo puedes creer? Brownie en Google.
Pero aquí en España. ¿También?
En todas partes del mundo. Y
¿están
entonces
entre nosotros?
Sí, ahora están entre. ¿Ves? Están entre nosotros, ya han llegado. Y es que se acaba de estrenar la película My Little Pony y están desatados. Está estrenando ahora en todas partes del mundo. Están desatados, están haciendo sus quedas. Además,
yo,
se disfrazan,
de verdad, te digo.
Se disfrazan de ponis.
Yo en lo que se gaste el dinero a la gente, sí, me da lo mismo, sobre todo. Pero me llama la atención, sí, de verdad.
No, a mí también.
No, que no se ofenda a nadie, ¿eh?
Cuando puedas, pon Brownie en
Luego lo
en
pongo.
Google.
Ahora no, porque tenemos que... Ya, y sobre todo ahora te tengo que prestar toda mi atención, porque te voy a preguntar por una cosa que yo de verdad alucino. Lo de los bitcoins.
Los bitcoins, bueno, pues los bitcoins es el fenómeno...
Bueno, explica primero, porque habrá gente que todavía, aunque lo hayan oído, no sepa lo que es el bitcoin.
Vamos a ver, el bitcoin, la verdad es que es uno de los fenómenos tecnológicos y de internet quizá más interesantes y más curiosos de los últimos tiempos, ¿no?
¿Es una moneda, una divisa
virtual?
Es una
moneda, se llama criptomoneda en realidad, es una moneda virtual.
Pero confírmame que no hay nada que respalde esa moneda. Te quiero decir, cuando eres pequeño te explican que el dinero que se emiten en los bancos, pues el Banco de España, por ejemplo, tiene que tener un respaldo en oro, por ejemplo. O habrá otros títulos que respalden su valor en otro bien tangible, pero el bitcoin no está sustentado en absolutamente nada, confírmamelo.
Nada, vamos a ver, es que hay que cambiar la mentalidad, no hay que mirarlo así. Vamos, o sea, no hay que mirar, no tiene nada que ver, esto es una cosa completamente diferente. Pero mira, tenemos a un experto, a Félix Moreno, economista, experto en bitcoins, que él es el que te lo va a explicar a ti y a todos los oyentes de maravilla. Vamos a saludarle ya. Buenos días, Félix.
Hola, muy buenos días.
¿Qué tal, Félix? Oye, confírmame eso que le preguntaba yo a Carmen. El bitcoin no tiene nada detrás físico, tangible, que lo sustente.
Efectivamente, te confirmo que lo que te explicaron de pequeño sobre los euros y las pesetas eran
mentiras. También pesetas.
Las pesetas no las respaldaba el oro del Banco de España y los euros no lo respalda el oro del Banco Central Europeo ni de ningún sitio. El dinero con el que venimos trabajando desde hace ya casi 40 años está absolutamente basado en la fe en el gobierno y no hay ningún activo, ni tangible ni intangible, detrás que lo respalde. Esa ha sido la realidad durante mucho tiempo y nos hemos acostumbrado, y también quizás por desconocimiento y por inercia de cuando sí había un patrón oro o algún tipo de patrón que respaldaba el dinero, pues hay gente que todavía lo cree, pero no es así. Vamos, si eso es lo que te han explicado de pequeña,
es que
pues
yo tengo,
también te habrán contado algo de los Reyes Magos, supongo.
Sí, claro, claro, te estoy hablando, yo tenía una pila, o sea, tengo ya una pila de años, me lo explicaron cuando es verdad, porque dices hace 40, pues me lo explicaron antes.
Y ahora tenemos...
Bueno, no creo.
No, pero me refiero, no hay tampoco ninguna organización, nadie que lo avale.
No, y ahí está la gracia, no hay nadie de quien dependa. Hay mucha gente de quien depende. O sea, Bitcoin para funcionar requiere la industria de la minería de Bitcoin, que son la gente que pone la infraestructura, requiere que los programadores estén manteniendo y mejorando el código continuamente, requiere a un montón de empresas que lo están haciendo fácil de usar, creando software para usuarios finales, requiere que haya casas de cambio donde se pueda comprar y vender con facilidad. Todo eso es necesario para que Bitcoin funcione. Pero ninguna de esas personas y ninguna de esas compañías manda sobre Bitcoin. Igual que Internet funcionaría mucho peor sin Google, pero Google no es dueño de Internet. Es exactamente igual.
El Bitcoin no necesita intermediarios, no hay censura, no se requiere identificación para utilizarlo, no puede ser tampoco manipulado ni falsificado, ¿no?
Bueno, es que precisamente esa es su fortaleza. El gran problema cuando intentas crear algo que sirva como medio de cambio es que nadie pueda de la nada crear muchos más y darte gato por libre. Y Bitcoin se ha tardado muchos años en conseguir hacer eso en el mundo digital, porque lo más fácil que hay en Internet es copiar un archivo y hacer una copia de cualquier documento, de cualquier archivo digital. Y precisamente lo que logra Bitcoin, después de muchos, muchos, muchos intentos fallidos con otros intentos de crear criptomonedas y bienes digitales únicos, lo que consigue Bitcoin es crear un activo digital único e infalsificable. Cada Bitcoin tiene un código específico, diríamos un número de serie, que es muy fácil de verificar que es auténtico y muy, muy, muy difícil de falsear.
Has hablado del minado, es la manera de encontrar los Bitcoins. Explícanos bien qué es eso del minado, de minar Bitcoins.
Bueno, Satoshi Nakamoto, el inventor de Bitcoin, le dio muchas vueltas a cómo hacer la distribución de los bitcoins de una forma justa, de una forma que no hubiese, por ejemplo, una compañía que crease todos los bitcoins y luego los repartiese como le diese la gana, y que fuese accesible a todo el mundo. Y entonces se decidió que la forma de crear los bitcoins era que se iban a generar de forma automática y predeterminada por el protocolo. Cada vez que se añadía un bloque a la cadena de bloques, bueno, por simplificar, hay una especie de lotería en la que participa todo el que enchufa su ordenador a la red para ayudar a que funcione la red. Y en esa lotería, todos los que participan enchufando su ordenador a la red tienen un boleto de lotería y les puede tocar, y cada 10 minutos se sortean ahora mismo 12,5 bitcoins. Antes eran 25 y antes de esos 50.
Pero
cada 4 años se divide en 2.
Félix, pero cualquiera no puede buscar un Bitcoin. Hace falta mucha potencia de ordenador. Incluso hay gente que utiliza ordenadores zombies. Es decir, que a lo mejor tu ordenador en tu casa está trabajando para minar Bitcoins, para buscar Bitcoins para otra persona, ¿no?
No, cualquiera puede participar.
¿Sí?
Esa es la gracia. Está abierto a todo el mundo. Otra cosa es que cualquiera puede participar en la Lotería Nacional y tus probabilidades son bajas de conseguir que te toque la lotería, ¿no? Entonces, cuando era muy poca gente jugando a la minería de Bitcoin, con el ordenador de tu casa o incluso con un portátil, podías conseguir Bitcoins. Y de hecho, yo llegué a minar algún bloque allí por el año 2011 con un ordenador que no era para nada, no tenía ni GPU. Estaba minando con mi CPU.
¿Encontraste?
Con un ordenador normal y corriente a andar por casa. Sí, sí, vamos, en su día era muy fácil. Y ahora lo que pasa es que la lotería sigue siendo la misma, el premio es menor porque cada 4 años se reduce a la mitad, O sea que ahora cada 10 minutos son solo 12,5 bitcoins y sin embargo hay mucha más gente jugando a esa lotería. Entonces tus probabilidades son menores, pero vamos, se puede, ¿eh? Y de hecho hay gente que está minando desde su casa con GPUs o con un USB que tiene un ASIC y no consigue un bloque entero, porque lo que hacen es agruparse en comunidades de mineros y entonces pues se reparten lo que ganan. Pero vamos, igual que si tú juegas a la lotería con una peña, te repartes lo que ganas y bueno, te toca menos, pero aumentas la probabilidad de que te toque.
Félix, a mí lo que me alucina, he leído esta mañana en prensa que un chaval noruego invirtió, aquí sí que el término invertir, vamos, cobra todo su sentido, $27 en Bitcoin y que hoy es millonario.
Bueno, pero es que la gente se impresiona mucho con esas cosas,
sí.
Pero no se dan cuenta de que todo lo que es nuevo empieza a cero. Entonces, el primer inversor en Google hoy es multimillonario. El primer inversor en Apple hoy es multimillonario. Entonces, la gente dice, claro, pero ¿cómo algo que valía un céntimo? No, es que no valía un céntimo, valía cero. Antes de existir, valía cero. Cuando era una idea sin implementar, valía cero. Cuando era una idea en testing, en pruebas, pues valía un poquito, pero vamos, un valor ínfimo. Y eso es así con todos los nuevos negocios y con todas las nuevas ideas. Obviamente, los que llegan a tener mucho éxito y a ser usados por miles de millones de personas, WhatsApp, Facebook, Google, las empresas que ofrecen email, pues esas llegan a valer mucho. Y Bitcoin está llegando a esos niveles. Todavía le falta, ¿eh? Todavía sigue siendo algo que usan ya decenas de millones de personas, pero no cientos de millones. O sea, que todavía le queda mucho camino por recorrer para hacer algo, pues yo qué sé, pues a lo mejor
la moneda del futuro.
Hay personas de 80 años usando WhatsApp, pero no hay nadie de 80 años que yo conozca usando Bitcoin todavía. Todavía le falta mucho camino por recorrer.
Está a $20,000 y yo te pregunto una cosa, ¿es la moneda del futuro o estamos ante una burbuja del Bitcoin?
Bueno, yo es que cuando uso la palabra burbuja, y no me da miedo ningún miedo usarlo, me gusta usarla con precisión. Y yo diría que estamos ahora mismo en la quinta burbuja de Bitcoin. Y cuando digo que la uso con precisión, se usa la palabra burbuja de forma muy coloquial para decir cuando algo ha subido mucho. Burbuja, en términos financieros y de mercados, significa que algo está cotizando muy por encima de su valor fundamental. Entonces, las compañías cotizadas, por ejemplo, se usa el PER, se usan otras medidas para intentar estimar el valor fundamental. Se usan los flujos de caja, se usa el valor presente de los flujos esperados futuros del rendimiento de la compañía. En el caso de Bitcoin y de las monedas, es muy difícil estimar el valor fundamental porque no tiene unos flujos, no es una compañía. Y lo mismo pasa un poco con las materias primas, ¿no? Con el oro, por ejemplo, se hace la gente muchos cacaos intentando estimar el valor del oro. Entonces, como es muy difícil de estimar, primero, es más parecido a una divisa o una materia prima que a una empresa, con lo cual ya es difícil de estimar. Segundo, es algo nuevo. Y si los mercados hacen algo, es ser un mecanismo de descubrir precio, de descubrir. Cuando hay algo nuevo y no se sabe cuánto vale, hay que hacer un regateo, hay que hacer un descubrimiento de precios. Y eso es un mecanismo para el que sirven los mercados, pero claro, el precio no está dado. En ese mecanismo, a veces se sube demasiado, se baja demasiado. Para mí ahora Bitcoin está sobrevalorado, pero eso puede cambiar. Si efectivamente cumple su promesa de llegar a cientos de millones de usuarios en pocos años, pues ahora mismo estaría barato.
En todo caso, se ha estrenado ya en la Bolsa del Mercado de Futuros de Chicago. ¿Esto quiere decir que entramos en una nueva fase?
Sí, desde luego, desde luego. Hace menos de un año se intentó lanzar un ETF de Bitcoin que fue rechazado por la SEC, por el regulador de bolsa americano, y una de las razones que dio la SEC es que no había un mercado organizado sobre el que hacer la liquidación como un mercado de futuros. Bueno, pues ahora ya está cotizando en el CBOE de Chicago, el día 18 de diciembre cotizará en el CME, que es aún mayor, y ya se ponen las bases para que luego puedan cotizar los ETFs basándose en estos mercados de futuros y para que pueda entrar el dinero institucional, porque Bitcoin hasta ahora ha estado al alcance de muy poca gente y los inversores tradicionales no podían entrar. Por lo tanto, sí, es una nueva era, es el comienzo de que los mercados financieros empiecen a tomar a Bitcoin en serio, pero es el comienzo.
Bueno, Félix, pues creo que nos vamos a ir de aquí derechas. Oye, a intentar minar bitcoins.
No, te tienes que venir un día, Félix, aquí al estudio para explicar esto bien, porque de verdad que yo sigo teniendo, no tenemos tiempo ya para continuar, pero sigo teniendo muchísimas dudas y me parece fascinante. Así que te emplazamos a que vengas un día, te llamaremos a ver si tienes un huequito y te vienes a darnos respuesta aquí, que te hacemos un tercer grado.
Cuando queráis.
Venga, gracias. Mil gracias.
Un saludo, Félix.
Y además tiene bitcoins, este chico es un partidazo.
Desde luego.
Carmen, muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Onda Madrid.
¿Imaginas una Navidad llena de tus mejores recuerdos?
¿Imaginas? Todo concentrado en un solo sitio.
Ven e imagina tus mejores Navidades en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, donde la Navidad se vive. Calle Arturo Soria 126, Metro Arturo Soria.
Madrid Directo. En Onda Madrid.
Hola amigos, os espero todas las tardes de 4 a 8 en Madrid Directo, en Onda Madrid. Vamos a recorrer juntos la actualidad, noticias, protagonistas, opinión, sobre todo muchas ganas de compartir con vosotros 4 horas de radio en directo. Os espero a todos. Seguro que vamos a pasar juntos una muy buena tarde.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
¿Sabes que me he comprado un Volvo V40 por solo... ¿Pero qué? Si no he dicho nada. Oye, esto está...
Hay precios tan espectaculares que pueden impactar demasiado. Eso pasa en la red de concesionarios Volvo de Madrid, que hay 175 unidades de V40 Volvo Select, vehículos de ocasión certificados, a un precio increíble. 175 unidades por solo...
Buenos días, Madrid, en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Deja que te vea cómo pasa el tiempo. Somos el lamento de una vieja herida. He gastado días persiguiendo el viento. He perdido el mapa, he dado la vida. He robado pan de la mesa del rico. Me volví un experto en perder solitarios. Llega tu recuerdo y me hago el distraído. Veo en tu memoria y me estrello en tus labios.
Doce y 38 minutos de la mañana, se lo habíamos prometido al iniciar esta nueva edición de Buenos Días Madrid, que iba a estar aquí Ismael Serrano. Nos ha dejado bien, no nos ha hecho quedar mal, porque claro, Sergio.
Muy buenas.
Muy buenas.
Que vuelve Martín Ismael Romo. Serrano a casa por Navidad.
Claro, como...
Yo he decidido, para dar la bienvenida, ponerle este Ben, uno de los temas inéditos de su último trabajo, Hoy es siempre, 20 años, ese doble CD más DVD en directo, pero bien le podía haber puesto un anuncio de estos del Vuelva a Casa, así de turrones, o quién sabe, el de la Lotería de Navidad, pero digo no, porque a lo mejor nos llora y todo, porque según canta él en este mismo tema, es de llorar como un tonto con cualquier anuncio, y también nos dice y nos canta en este tema que el olvido no se le da nada bien, por lo que a lo mejor es lo que ha decidido echar la vista atrás. Y Ismael Serrano, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Encantado.
Bienvenido.
Muchas gracias.
¿De verdad lloras con los anuncios?
Yo soy muy llorón, yo soy un sentimental absoluto que a la mínima me pongo a llorar. Y sí, lloro con algunos anuncios.
Pero eso es bueno.
No lo digo como algo malo, es así. Siempre he sido así, soy así, me emociono con... las pequeñas cosas, me da por recordar bueno, momentos muy especiales y soy bastante llorón, lo he sido desde pequeñito y supongo que por eso me dio por cantar y por hacer la música que hago también, ¿no? De alguna manera.
Decía yo que Ismael Serrano ha vuelto a Madrid, a casa, por Navidad, aunque vienes de tu segunda casa, ¿no? Vienes de Argentina.
Sí, sí, venimos, hemos estado por allí presentando, vamos, llevamos una temporada fuera de casa presentando este disco ante los medios y demás. Hemos estado en Costa Rica, en México, y el último tramo, la última semana, estuvimos en Buenos Aires, donde nos ha tocado además vivir momentos muy especiales y muy intensos. Han sido días, bueno, pues eso, muy intensos.
Además, la prensa local de allí se interesaba por tu opinión de todo lo que estaba ocurriendo, además, ¿eh?
Sí, porque además no me la callo, por lo general. Y porque siempre están en Argentina, hay una pregunta recurrente para todo el que viene de fuera, que es ¿cómo ves a la Argentina, no? Es como hay una necesidad de obtener la mirada de fuera. Muchas veces, pues no tiene por qué, vamos, no deja de ser la mirada del de fuera, del que no vive allí, que el que la vive, pues lo padece y lo disfruta, digo, según gustos, de una manera y tal. Pero sí, es una pregunta recurrente. También es verdad que es verdad que es mi segunda casa. Gran parte de mis mejores amigos están allí. Yo tengo una hija mitad argentina, mitad española, que me dice, papá, vení.
Vení para acá, te dice.
Claro, me medio bosea también, aunque va al colegio, va al colegio aquí a Madrid, ¿no? Pero bueno, no ha perdido de su madre esa parte argentina del boseo. Entonces, digamos que es verdad que allí me siento como en casa, ¿no?
¿Te has venido con todos los calcetines desde allí o cuando deshaces las maletas has visto que te faltan calcetines en casa, los calcetines desaparecen o no desaparecen?
Siempre desaparecen. Es una cosa misteriosa y es que en todas las casas siempre desaparecen calcetines y sobre todo es verdad que al hacer la maleta, al deshacerla, te encuentras con que hay calcetines desparejados que de repente uno se pregunta dónde se ha quedado el otro, ¿no?
Yo tengo un cacharro para meter los calcetines desparejados, te lo prometo.
Pues lo que tienes que buscar por casa, si no te lo contará Ismael.
Cuando pasan ciertos meses los tiro, o sea, bueno, ya llega un momento que me desespero,
hay un culpable.
Me siento un rato, los busco y si no los tiro.
Hay un culpable de todo esto. Tienes un ratón en casa, Begoña. Sí. No le estoy vacilando, ¿verdad, Ismael?
No.
Tiene un ratón y ese ratón tiene nombre propio, ¿verdad, Ismael?
Sí, se llama. Bueno, en cada casa.
Sí, en cada casa le podemos bautizar como queramos.
En todas las casas, yo he descubierto efectivamente que en todas las casas existe un ratón, que es el ratón roba de calcetines, que se encarga precisamente de hacer desaparecer algún calcetín porque siente devoción por ello, les encanta, ¿no?
Pues yo tengo un mogollón de ratones.
Pues no, hay que buscarlo con
pues
calma.
Ismael Serrano es amigo de uno, es íntimo de uno que se llama Oliveiro, y va a estar con él y con Emma y Oliveiro en el escenario del Teatro Cofidis Alcázar, doble función, dos conciertos especiales el 28 de diciembre. ¿Qué se van a encontrar el público familiar que vaya por allí? Porque claro, muchos te consideran tu faceta también de composición de canciones más infantiles.
Sí, supongo que la llegada de mi hija que os hablaba, de Lila.
He dado vida, también decías en este tema, ¿no? En el que escuchábamos en el BEM.
No, totalmente. A mí ha desordenado mi vida de manera maravillosa y me ha dado por hacer canciones para niños y para niñas. Y nos dio por escribir a Jimena, mi mujer, y a mí una obra de teatro que se llama Oliverio y la Tormenta, con la que estuvimos en el Teatro Kamikaze hace unos meses. Nos fuimos también a Buenos Aires y en Buenos Aires además nos premiaron, nos dieron un premio Hugo, que son los premios a los musicales argentinos, nos nominaron a los premios del teatro argentino. Y bueno, y ahora queríamos hacer algo diferente, queríamos que los personajes de esa obra de teatro pues diesen un... nos apetecía mucho dar un concierto de Navidad. Como os he dicho que soy un sentimental, pues yo también disfruto con estas cosas. Y me voy a subir al escenario también, cosa que no hacían. Emma y Oliverio estaban Emma, Jimena, Ruiz Echazú, que es una actriz que ha estado, bueno, que escribió conmigo la obra, y que además ha hecho musicales en Argentina infantiles mucho tiempo. Y va a estar también Oliverio, que va a estar interpretado por Estrella Olariega. Y voy a estar yo también sobre el escenario porque vamos a hacer una banda en vivo. Muchas veces vamos a ver conciertos infantiles y uno echa de menos un poco lo de los músicos en vivo. Y yo me voy a subir al escenario también para cantar sobre todo, pero sobre todo también para acompañar y vamos a convertir, bueno, a hacer una nuestra particular celebración de la Navidad y nuestra particular carta a Papá Noel, ¿no?
Has ya dicho
no,
en el Cofidis Alcázar, ¿qué días?
El día 28, único día, dos funciones, tenemos una por la mañana a las 12:30 y otra por la tarde a las 5:30.
Eso es, dos
y que funciones. A dejarse llevar, a disfrutarlo, los peques porque lo van a hacer y los adultos porque tenemos que seguir siendo niños, ¿no?
Sí, tal cual, yo la verdad es que me lo paso muy bien. Una de las cosas que te da la paternidad, por lo menos a mí, es conectarme precisamente con esa parte y acompañar a mi hija al teatro y al cine. Y también por de ahí surge un poco la necesidad de ponernos a hacer cosas para niños, ¿no? Porque a veces me da la sensación que a los niños y a las niñas los subestimamos. Y a mí eso me ha parecido en algunas propuestas, ¿no? Que se les trata un poco, bueno, como si fuesen tontos todo lo contrario. Son un público extremadamente inteligente y exigente, que además no negocia su atención. Si algo no le interesa, te lo dice claramente. Y bueno, nos apetecía mucho hacer una propuesta así y el 28 estaremos cantando sobre el escenario, ¿no?
Pues una faceta menos conocida de Ismael Serrano, este día 28. Y un Ismael Serrano también diferente, porque en uno de los temas inéditos de este disco, Hoy es Siempre, y busco una canción, nos medio recita, medio no rapea.
La espera del paciente que agoniza, la vida del que cena siempre a oscuras, la duda del que cuenta sus monedas, la rabia de un abril sin primaveras. Busco una canción bajo el escombro y las cenizas, a un grito veloz, arañazo en la pizarra, un jarro de nieve que congele tu sonrisa, una melodía como un hielo en nuestra espalda. Busco una canción que desalambre, para el estambre se impone de este abrazo, un beso en la boca del ahogado, una pedrada que rompa los cristales, una que moleste a los neutrales, una frase de Celaya.
Esto, ¿qué es, Ismael? Medio, yo he dicho recitado, medio sí, rapeado, medio contado.
Pues eso, es así tal cual, ¿no? A mí me parece muchas veces, a mí hay cosas del hip hop que me gustan mucho, y me parece que a veces es en exceso autorreferencial, y precisamente lo que critico en esta canción es cómo los músicos a menudo nos miramos demasiado al ombligo, ¿no? Nos perdemos en nuestro universo personal y abandonamos un poco el universo colectivo, los anhelos colectivos y demás, y de eso habla esta canción. Se llama Busco una canción, porque realmente la carrera de todo cantautor o de todo músico es la búsqueda de una canción propia, de una voz propia, de un universo propio. Y esto es como un ejercicio de autocrítica, ¿no? Como a veces uno se regodea en el lamento y en cuestiones muy, muy personales y pierde la perspectiva del mundo que le toca habitar, ¿no?
Se me ocurre, ¿no? Hablando de hip hop, que ellos está muy de moda esto de la pelea de gallos, sí, que unos cantan. Oye, ¿podéis hacer alguna así, una peleita así entre varios compositores, cantantes, cantautores de esa hornada que fue la tuya, ¿no?
Sí, lo que pasa es que no tenemos esa capacidad de improvisación. Yo he tenido la
hombre, pero más preparado, más así.
He tenido la oportunidad de estar con gente del hip hop que a mí me parecen súper
dotados. Son máquinas.
Coincidí en que estuve con Nach invitado a un concierto en México en el que estaba, por ejemplo, Arcano y demás. Gente que es, yo creo que es un superpoder esa capacidad para improvisar y demás. Pero sí, no estaría mal hacer una pelea de gallos entre, a nuestra manera, entre cantautores, ¿no?
No estáis hablando nada del disco.
Sí, hombre, ya. Mira, un disco para echar la vista atrás. A ver, ¿qué te apetece a ti saber del disco, Begoña?
No, te quiero decir, vamos a ver. A mí me llama mucho la atención el tema en general de los discos en directo. Porque es verdad que uno, cuando se engancha una canción, además es que incluso como que te molesta que el propio cantante, el propio artista te la cambie un poquito. A mí sí, a mí sí. Porque sí, me hago a ella. Entonces, es verdad que luego cuando te acostumbras al disco de directo, luego no te acostumbras a
oírla. Te parece raro, ¿verdad? Sí. Escucharla en otro formato.
Pero somos un poquito cuadriculados.
No, es un efecto comprobado, que es el efecto costumbre. Nos pasa a todos. Hay un efecto, por ejemplo, muy, bueno, esto está estudiado además, que
nos da seguridad, ¿no? Eso.
Sí, sí, somos conservadores con respecto a las primeras versiones o la versión original. Nos pasa hay un efecto, por ejemplo, en la música que es muy habitual, que es el efecto maqueta, que es cuando uno hace una maqueta de un disco, luego empieza a grabarlo y resulta que la maqueta siempre te suena mejor. Y no es tan así como el hecho de que nos habituamos a una forma de escuchar las cosas, y nos suele pasar con la música. Es verdad que cuando se reversionan muchas canciones, somos resistentes a eso, ¿no? Igual que somos resistentes al cambio del artista que nos gusta, ¿no? Cuando nos gusta un artista y de repente viene con una propuesta muy rompedora,
dices, no, no es el mío.
No es el mío, claro. Pero bueno, es natural, ¿no? Pero lo que pasa es que el reto del artista es precisamente romper precisamente con los estereotipos o con la idea que uno tiene, seguir avanzando, por así decirlo. Y en el caso de las versiones es verdad que el reto es hacer una versión que supere la original, porque muchas veces es rearreglar una canción por rearreglarla, ¿no? Y el propósito siempre es que supere la original. Yo creo que en este caso, en términos generales, lo hemos conseguido, ¿no? Porque hemos intentado también imprimir los temas de una épica.
Orquestación, me encantan muchos comienzos épicos de muchos de los temas, en los estribillos también, se viene arriba toda la banda, todos los músicos.
Sí, porque la idea era eso, darle el carácter de celebración de 20 años que tenía, ¿no? Volver a hacer, y sobre todo imprimir también lo que uno ha aprendido, porque cuando uno empieza en la música tiene claro lo que no quiere, pero no tanto lo que quiere. Y con el paso del tiempo uno va descubriendo lo que quiere, y desde el punto de vista musical eso te hace ganar en grados de libertad y abre muchos caminos, ¿no? Entonces, digamos que este disco en directo sirve precisamente para demostrar también todo lo aprendido, ¿no?
Mm. Y luego el DVD te ayuda también.
Hombre, claro.
A ver otra cosa.
Se ve la magia de la grabación, ¿no? De sí. Grabado aquí en Madrid, en Rivas,
además,
en Pilar Bardén y también en el Nuevo Apolo, ¿no?
Sí, es que además es una puesta en escena muy especial, es una puesta en escena con... yo creo que tengo una vocación frustrada y la de hacer un musical, entonces yo me recreaba, bueno, yo no sé si me llamará alguna vez. Entonces hay una puesta en escena muy muy especial, porque hemos recreado como un desván en el que precisamente uno va buscando esa canción entre los objetos olvidados y abandonados en el desván, y los músicos están arriba, por así decirlo, en el techo de esa casa, de ese desván. Y las canciones también tienen algún aire musical, ¿no? La versión que hemos hecho de Papa Contado otra vez tiene ese punto también de que yo creo que a mí me hubiera gustado que hubiera sonado Los Miserables o algo así.
Sí, ¿no? Sí, sí, es así. Papá, cuéntame, canción que marcó el inicio de la carrera de Ismael Serrano, tu padre presente en tu vida, presente en tu carrera, y por eso también en este nuevo trabajo de Ismael Serrano, uno de los temas inéditos lo firma, como no podía ser de otra manera, Rodolfo Serrano.
Sabina, a las 2 de la mañana, despertarme con un tango del Polaco, volver en autobús desde La Habana y llegar hasta los bares en un barco. Cerrar garitos y abrir comisarías, seguir por los tejados a las gatas, ser por la noche Batman y de día zombi de Walking Dead entre las mantas.
Una tradición, Ismael, no escrita.
Que no hubiera dejado más, ¿eh?
¡Ya! Pues nada, escucharse el disco en directo de Ismael Serrano. Digo yo, una tradición no escrita, la de que haya un tema de tu padre en tus trabajos.
Sí, en cada uno de mis discos hay un tema escrito por mi padre. Mi padre, bueno, ha sido periodista, ya jubilado, pero sigue escribiendo.
¿Por dónde anda? ¿Por Granada, creo que se bajó o no?
No, estuvo por Córdoba, un tiempo trabajando, pero ya no, volvió hace tiempo ya a Madrid.
Ah,
se
vale,
jubiló.
Vale. Uh-huh.
Y ahora se dedica a escribir poesía fundamentalmente.
Mira.
A editar libros y de poesía y a dar recitales por ahí. Tiene más bolos que yo a veces. Y bueno, ya es una tradición en todos mis discos incluir uno de sus poemas, ponerle música a uno de sus poemas, ¿no? Entonces en este caso es esta canción. Empezó ya con Papá en Atrapados en Azul,
¿sí?
Con La Estrella Pareja y alguna canción más que está escrita por él, y es verdad que es una tradición que he tratado de mantener casi De manera como si fuese una superstición que me trae buena suerte desde el primer disco, ¿no?
Además es que está bien que no solamente te escuchen lo que cantas, sino lo que dices, ¿no?
Sí, bueno, supongo que el cantautor lo que busca es un poco el equilibrio entre lo que uno dice y cómo lo dice, ¿no? Porque hay un prejuicio en torno al cantautor que dice que siempre se privilegian los textos y tal. Yo creo que lo que define es ese equilibrio, ¿no? Entre las armonías y las melodías y lo que uno dice, porque lo que uno dice también es importante, ¿no? Y lo que uno trata es darle un vuelo poético a lo que uno dice, ¿no? Porque la realidad, porque al final uno habla de elementos cotidianos de nuestra vida que encierran una poesía que no siempre somos capaces de ver. Y a mí los cantautores siempre me han gustado porque me han hecho darme cuenta de esa épica, de esa poesía presente en nuestras batallas, pequeñas batallas cotidianas.
Es que yo veo ahí como un poco el triple rizo, ¿no? Primero lo que dices, el sentido, sí, luego cómo lo dices, la manera poética, que lo podrías decir sin música, y luego la música. O sea, son las tres cosas lo que van ahí.
Sí, quizás sea eso lo que define al trovador o al cantautor, la tradición del cantautor, ¿no? Que es verdad que en esto de la música, las etiquetas, pues muchas veces sobran y demás, pero es verdad que el término de la canción de autor quizá define una sensibilidad que va en la dirección en la que apunta, ¿no?
No va a haber nada, además, de gente que viene pisando fuerte. En el disco está Rosalén, sí, colaborando contigo, que nos visitó también
hace poco.
Marwan también estaba, hace coros, también, que estuvo también aquí hace también poquito, ¿no? Es decir, que hay legado, ¿no?
Sin duda, no. Y además, has citado nombres en el caso... bueno, Marwan me une una amistad, además, de muchos años. Nos conocemos de cuando uno tocaba en los cafés y demás. Hace ya pues más de 20 años. Sí. Y en el caso de Rosalén, bueno, Rosalén canta conmigo una de las canciones y demás. Es una mujer con un talento, vamos, innegable. Y además es una mujer muy valiente, ¿no? Porque su último disco es un ejercicio de coraje. Porque además es habla de cosas muy íntimas, ¿no? Que podrían, a uno le podría dar un cierto pudor desnudar el alma de esa manera, y ella lo hace de manera ejemplar y natural, ¿no? Lo hace de una manera tan natural que además te das cuenta de todo lo que está contando es verdad. Que yo es algo que valoro mucho de un cantante, cuando convierte en verdad todo lo que dice, ¿no? Aun cuando no cuente una historia vivida en primera persona. Yo creo que ese es el reto y lo que define a los grandes cantantes, ¿no? Que tú le escuchas, a los grandes intérpretes sobre todo, ¿no? Les escuchas y sabes que lo que están diciendo es verdad, ¿no?
Y esa falta de pudor que muchas veces hace falta para hacer casi cualquier cosa de artística, un poco escribir, cantar, ¿a ti tú la acusas en algún momento?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que en alguna ocasión a lo mejor pienso que me excedo a la hora de contar.
No, al revés, me refiero. ¿Te has cortado de contar algo porque te ha dado vergüenza directamente en una canción?
No lo sé, yo creo que no. No recuerdo haber hecho eso, no. Sí he dudado a lo mejor y tal, pero llegar a
censurarte tú.
A guardarme cosas, a censurarme, yo creo que no. No recuerdo eso, porque es que además el ejercicio de composición es como muy, es como un diálogo muy íntimo en el que no caben ese tipo de cosas, ¿no? Es como una terapia en el que uno finalmente vuelca tantas cosas, quizá luego a posteriori, ¿no? Releyendo, recantando. Me puedo haber dado cuenta, pero no, yo creo que soy tal cual. La verdad es que es quien escucha mis canciones puede hacerse una idea de cuáles son mis miedos, mis dudas, porque luego con el paso del tiempo me he dado cuenta de que son recurrentes, ¿no? La fugacidad de las cosas, ¿no? El miedo a la soledad, no tanto el miedo al paso del tiempo como el miedo al olvido, ese tipo de cosas están muy presentes en mis canciones, ¿no? O sea que yo creo que se me reconoce, ¿no?
Un disco para echar la vista atrás, para mirar también al futuro, un 2018 cargado de directos, de gira. Un 28 de diciembre tenemos esa cita en el Teatro Cofidis Alcázar con Emma Oliveiro y también Ismael Serrano, ese concierto de Navidad, 12:30, 5:30. A la espera de que llegue el gran musical Ismael Serrano, él compone estas cositas, aunque yo creo que musical, no sé, pero obra de teatro si quieres escribir o tienes ahí medio algo hecho.
Sí, tengo escrito una obra de teatro y sí me gustaría llevarla. Yo creo que voy a intentar que el año que viene llevarla a los escenarios. La escribí hace tiempo y me apetece. Yo creo que la verdad es que son unos cuantos ya los... Abrir como diferentes frentes y es como un reto divertido, ¿no? Es como ¿Ves? Debe ser que estoy perdiendo el pudor en muchos casos. Me da igual y lo paso bien y sí, sí me gustaría hacer esta obra.
Bueno, y a Oliveiro, ¿qué le doy? ¿Queso si me lo encuentro por casa o cualquier cosa? ¿O se apaña con cualquier cosa?
No, queso. Queso me apasiona, el queso y calcetines siempre.
No faltarán.
Yo te doy calcetines, eso, para tus ratones que a mí me sobran. Que Ismael Serrano, muchísimas gracias por haber estado aquí, compartir este ratito con nosotros por la mañana, y gracias por ese trabajo que sobre todo van a agradecer muchísimo fans y gente que no sepa qué regalar estas Navidades a tus fans.
Muchas gracias, pues muy amable, gracias por la atención. Muchas gracias
a ti, Sergio. Gracias
en un ratito nos vemos.
Por todo.
De nada.
Mañana más.
Aquí estaremos. ¿A qué
también?
Hora venimos? A la de siempre, a las 8
a la de
mañana.
Siempre,
vale.
A la de siempre, tú un poquito antes. Pero nosotros quedamos, si les parece a ustedes, a eso, a las 8 de la mañana aquí en Onda Madrid. Y mientras, pues todos nuestros compañeros que trabajan para eso, para estar con ustedes. Que tengan buen día.
Bajo la nieve, quizá queda enterrada.